BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.
Liderazgo. Uno de los conceptos más debatidos y controvertidos de los últimos tiempos, por las múltiples facetas positivas y negativas que ha exhibido en diferentes momentos de nuestra historia. Para Marta García Valenzuela, psicóloga y coach certificada, socia de la consultora de recursos humanos Talengo y autora del libro Líderes Sostenibles, ha llegado el momento de hablar de liderazgo sostenible. Para Marta, el ego desmedido y la mirada a corto plazo son incompatibles con las cualidades que exhiben cada vez más líderes, en lo que ella califica de despertar. La gestión de largo plazo, la combinación del éxito financiero siempre necesario con la actividad empresarial dentro de los límites planetarios y la escucha atenta a los grupos de interés, entre los cuales cuenta a los propios empleados y, por supuesto, a la sociedad, ambos fuentes de sabiduría colectiva. Para Marta, las empresas de hoy tienen una gran responsabilidad y deben apoyarse en un talento libre y diverso que ayude al líder y le complemente en su difícil labor de tomar decisiones acertadas para su organización y para el planeta. Hola Marta, bienvenida a nuestras conversaciones para un futuro sostenible de BASF. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Un verdadero placer compartir un rato contigo.
Encantados también de tener esta oportunidad contigo, Marta. Y si te parece, entramos ya en materia. Tú has publicado un libro, Líderes Sostenibles, y la verdad es que en este amplio campo, ¿no?, del liderazgo hemos oído hablar de líderes carismáticos, líderes participativos, transformacionales, visionarios, pero creo que tú has sido la primera que con tu libro has acuñado ese término líder sostenible. ¿Qué es para ti un líder sostenible?
Bueno, Carlos, no sé si he sido la primera, pero desde luego yo llevo mucho tiempo reflexionando sobre qué características tiene que tener un líder, ¿no?, que gestione un momento tan desafiante como el que estamos liderando ahora. Y la verdad es que la sostenibilidad a mí me dio como una gran respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí los líderes sostenibles son líderes equilibrados, que creo que es una característica muy necesaria hoy en día, donde cada vez estamos más polarizados, donde estamos sufriendo pues los efectos de llegar a los límites planetarios y ese líder sostenible lo que hace es sostener, ¿no?, a las personas y al planeta, y también gestionar el corto plazo, pero con una mirada a largo plazo, ¿no? Es un liderazgo que tiene muy en cuenta las necesidades futuras, ¿no?, y considera que el futuro nos necesita a todas las personas y que las soluciones solo serán completas y complejas si cuentan con distintas miradas, ¿no? Para mí eso es lo que evoca el término de líder sostenible, así como un viaje desde el propósito al legado.
Por supuesto. Cuando uno lee tu libro, pues va, digamos, tropezando con diferentes cualidades que tú asignas a estos líderes sostenibles, como son el autoliderazgo, la empatía, la humildad, la autenticidad. Yo me pregunto, ¿por qué escasean, o al menos es mi percepción, ¿por qué escasean tanto estas cualidades en los máximos niveles de las empresas? O dicho de otra forma, ¿por qué hay tanta gente que llega arriba con perfiles opuestos a estas características que tú promueves y defiendes?
Yo creo que cada vez hay más, ¿eh? Yo soy optimista comprometida y creo que poco a poco está habiendo un movimiento de despertar hacia ese tipo de cualidades. Creo que en el liderazgo, o sea, en el mundo de la empresa, pasa algo muy concreto, que es que se confunde lo que es el modelo de éxito con lo que son las características del liderazgo, ¿no? Entonces, ha habido un estilo de liderazgo hasta ahora que ha llevado al éxito, que es bastante homogéneo, que podríamos llamar más tradicional, ¿no?, más centrado en la consecución de la generación de valor económico y que no ha tenido tanto en cuenta la generación del valor social o ambiental, y que ha sido un estilo que ha funcionado y que ha hecho que las personas hayan aprendido que ese estilo era el que llevaba al éxito, ¿no? Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que ese estilo que puede tener un sentido en determinados momentos organizativos, ¿no?, o bajo unas premisas temporales muy concretas, es un estilo que tiene un recorrido muy corto, ¿no?, y necesitamos generar un liderazgo que tenga un componente más humanista, de conseguir generar otros líderes en la organización, aparte de los máximos ejecutivos, para, como te decía, aprovechar toda la inteligencia colectiva que necesitamos hoy. Entonces, Creo que hasta ahora se ha aprendido a ser líder por aprendizaje, mirando los modelos que había arriba, esos modelos se han replicado porque a la hora de tomar decisiones se buscaban personas con mucha afinidad a lo que ya estaba, ¿no? Se replicaban. Yo a veces digo que era un poco como el ataque de los clones, ¿no? De Star Wars, ¿no? Que repetíamos mucho el mismo tipo de persona, que tú mirabas arriba en una organización y todo el mundo se parecía sospechosamente, ¿no? Incluso en apariencia física, pero desde luego en forma de pensar o en forma de comportarse. Y ahora nos damos cuenta de que al final necesitamos diversidad en los liderazgos, pero compartiendo un propósito, unos valores y un marco ético que para mí también da el liderazgo sostenible.
Quizás en esta tendencia, digamos, hacia una mayor humanidad, que yo también suscribo, yo también la estoy viendo en mi alrededor, ¿tú crees que el hecho de que haya ahora muchas más mujeres en estas posiciones ha influido?
No, a mí no me gusta poner etiquetas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no creo en el concepto de liderazgo femenino como una única forma de liderar de las mujeres. Yo creo que lo que sí que ha enriquecido la mirada son distintas formas de liderar de hombres y mujeres. También hay muchos hombres ejerciendo liderazgos diferentes, ¿no? Entonces, sí que creo que el hecho de que haya más mujeres en puestos de responsabilidad ha aportado una forma, a lo mejor, de mirar al mundo diferente. Y tradicionalmente, el humanismo tiene que ver con los cuidados, ¿no? Yo cuento en el libro algo que me conmovió profundamente, que es cuando le preguntaron a una antropóloga en qué momento en la evolución de la especie empezamos a ser de verdad seres humanos, ¿no? Y ella dice que no fue ni con la invención de ninguna herramienta, ni con dibujos, ni nada. Fue la primera vez que se descubrió un fémur, o sea, un fémur curado, ¿no? Cuando los animales caen heridos, abandonan a esos animales en su vida porque le retrasan el camino, ¿no? Y cuando los seres humanos se dieron cuenta de que tenían que cuidar para seguir avanzando, fue cuando pegamos un salto evolutivo importante. Entonces, por eso creo que a lo mejor la sensibilidad hacia los cuidados de las mujeres sí que ha podido aportar algo nuevo en el liderazgo y ha hecho que pasemos de unos liderazgos muy racionales, ¿no? Muy centrados en el dato, en el hecho, y hayan llegado a las organizaciones. Porque la emoción ha estado siempre, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora las emociones que se permitían más en la organización estaban dentro del espectro de lo masculino, ¿no? Y ahora ya empezamos a hablar de temas como vulnerabilidad, como de no tener todas las respuestas, pero sí aprender a hacer mejores preguntas, ¿no? Una serie de cosas que nos están ayudando en esa evolución de los líderes. Pero de verdad que yo no quiero retar ningún modelo. O sea, yo creo que al final la sostenibilidad es una mirada al mundo teniendo en cuenta lo colectivo y también las gafas hacia el futuro.
Me gusta mucho esta historia del fémur curado y de esta necesidad de no dejar nadie atrás. A mí me gusta hablar de esta necesidad de avanzar todos juntos, refiriéndome al planeta, ¿no? A que esta carrera es una carrera en la que tenemos que cruzar todos juntos la meta. Porque si no, si dejamos a mucha gente atrás, nunca será una victoria completa, será una victoria descafeinado o simplemente una derrota de todos, ¿no? También en tu libro te refieres a esta filosofía de hacerlo bien haciendo el bien, ¿no? ¿Tú crees que en estas últimas décadas los líderes empresariales, políticos, sociales, hemos estado a la altura de nuestra responsabilidad por el bien común?
Pues me gustaría decirte que sí, pero la verdad es que creo que hay una crisis de confianza brutal precisamente por eso, ¿no? O sea, se da un fenómeno muy curioso y es que que cuando tú te sientas a conversar, a reflexionar, a hablar o escuchas a líderes políticos, económicos, empresariales, pues todos comparten esa visión, ¿no? Pero cuando llega la hora de tener coherencia entre lo que dices y lo que haces, ahí es cuando se producen las grandes distorsiones, ¿no? Entonces, creo que es importante ejercer un liderazgo responsable. O sea, al final, siempre hablo que cuando llegamos a posiciones de poder, ese poder nos tiene que servir para cambiar las cosas, para que sean mejores, ¿no? Para las personas que vienen detrás. Y muchas veces ese poder solo se utiliza para acumular más poder o para intentar influir de manera negativa sobre colectivos humanos cuando precisamente tendría que servir para cambiar las reglas de juego, ¿no? y hacerlas más justas. Hablabas de que para ti es muy importante la visión planetaria y estoy totalmente de acuerdo. Es que no concibo hacer negocios en un planeta enfermo o en una sociedad desigual. Y cuando las instituciones fallan, las empresas tienen un gran poder, porque algunas tienen un PIB mayor que muchos países, para influir en las decisiones de consumo, en las decisiones de compra, en los mercados y en la forma en la que vivimos. Así que estoy muy contenta porque cada vez se está trabajando más el concepto de alianzas y veo incluso empresas del mismo sector que podrían ser tradicionalmente competencia trabajando juntas para resolver retos, ¿no? Y eso sí que me llena de esperanza.
Sí, a nosotros también el concepto de competencia también empieza a ser mucho más comentado y apreciado, ¿no? Por muchos sectores. Y bueno, centrándonos en las empresas, ¿no? Tú decías que hay que apostar por un liderazgo responsable y eso pasa por, de alguna forma, combinar las necesidades a corto plazo con las de largo plazo, ¿no? Esto, desde tu perspectiva, ¿cómo se puede hacer?
Pues, para empezar, escuchando, ¿no? O sea, creo que algo que hacemos poco en las organizaciones es escuchar a nuestro propio talento y escuchar a las sociedades en las que operamos, ¿no? O sea, toda la gestión de los llamados stakeholders, ¿no? De los grupos de interés, para mí al final es escuchar al ecosistema, ¿no? Yo creo mucho en la importancia del ecosistema, somos seres sistémicos, los equipos son sistemas, las culturas son sistemas, entonces es muy importante diseñar y generar estrategias mirando al sistema, ¿no? Mirando qué problemas necesitamos resolver. Y esa responsabilidad también pasa porque los líderes se preocupen por los temas que realmente importan a la sociedad, ¿no? Como el cambio climático, la corrección de desigualdades y otro tipo de riesgos, ¿no? Ante los que estamos. Y meter eso en la gestión. O sea, para mí, o sea, estoy obsesionada cuando hablo de liderazgo con tres aspectos. Una es una gestión adecuada del ego, porque creo que el ego es un gran enemigo del líder, ¿no? Y de la líder en la toma de decisiones. O sea, no hay que tener un ego ni más grande ni más pequeño que tú, sino de tu mismo tamaño, ¿no? Y eso, y porque el ego es energía. Otro tiene que ver con esa mirada a corto plazo. Al final, la incertidumbre y la urgencia nos hace que muchas veces sacrifiquemos buenas decisiones por tener que llegar a unos resultados a corto plazo, ¿no? Entonces, saber que a veces tienes que renunciar a cosas en el corto plazo para conseguir un objetivo a largo plazo es importante. Y desde luego tener clarísima que la primera sostenibilidad es la financiera, ¿no? La viabilidad económica de una organización es fundamental para que luego puedas tener una estrategia sostenible que se mantenga en el tiempo. Yo siempre hablo de las empresas familiares como un gran ejemplo de empresas sostenibles, ¿no? Que quieren permanecer y quieren perdurar porque quieren dejar un legado, ¿no? Y a veces ese cuidado por tu propia empresa, por ese futuro, por esa sensación de familia, es algo que nos podríamos llevar a las grandes organizaciones a la hora de plantear una gestión que no tenga que ver con ciclos cortos, con ejecutivos y ejecutivas que llegan para un periodo y ahí exprimen la acción lo máximo posible y luego se van, sino con esa mirada de futuras generaciones.
Sí, para mí también las empresas familiares son un ejemplo muy inspirador, aunque hay que reconocer que cuando pasa un cierto número de generaciones también este efecto se diluye, ¿no? Por la propia dinámica de las familias, ¿no? Que se van ampliando el número de miembros y al final, como está pasando estos días con algún caso cercano, pues hay que ir al mercado, hay que ir al mercado y dejar un poco la gestión familiar en manos de los accionistas. Pero bueno, es un ejemplo muy inspirador. Tú también hablas en tu libro de conceptos como inteligencia colectiva, de la cooperación en lugar de la competición, ¿no? De la colaboración público-privada, lo cual quiere decir que al final hay que apostar por las alianzas, ¿no? Son necesarias para conseguir objetivos, ¿verdad?
Sí, yo es que ya sabes que además de la sostenibilidad, he trabajado muchísimo en lo que es la diversidad y cómo es una palanca de transformación, ¿no? En las organizaciones. Y para mí el imperativo que hace que tengamos que apostar por organizaciones con una mayor diversidad, ¿no? Y un sentido de inclusión muy fuerte, que eso va a apoyar el liderazgo sostenible, tiene que ver con el concepto de inteligencia colectiva. Hasta ahora servía con que un grupo de personas que dirigían las organizaciones tomasen decisiones y dieran instrucciones para que el resto de la organización les siguiese, ¿no? Y ahora yo creo, y lo que necesitamos es que todas las personas de la organización vuelquen su talento en pos del bien común, ¿no? Y de ese propósito organizativo, con lo cual es muy importante que impliquemos a las personas en la estrategia de la compañía, ¿no? A cada una en su nivel, y también que sean sensores de lo que está pasando fuera de la organización. Hasta ahora había un concepto que era que el talento, o se valoraba a las personas por el número de horas que estaban dentro de la organización, ¿no? Y cómo se consideraba que eso era compromiso o era talento. Para mí el talento tiene que conectar externamente, tiene que participar en foros, tiene que participar en think tanks de pensamiento, tiene que estar conectado con el tercer sector, tiene que, pues al final, tienes que mover a tu talento para que se enriquezca con todo lo que está pasando alrededor, para que te traiga esos insights y sirvan para que tu empresa sea mejor, ¿no? Y todo, y por eso creo mucho en las alianzas, porque creo que son el mejor reflejo de que las soluciones son, los problemas son tan complejos que necesitamos soluciones globales que impliquen a todas las personas implicadas, ¿no? Y eso solo se consigue dejando que tu talento se mueva externamente, ¿no? Ahora, fíjate, hablaba el otro día con una persona responsable de personas de una enorme organización multinacional, y me decía que se estaban planteando hacer un programa para retornar a personas que se hubieran ido de la organización, precisamente entendiendo que su talento se hubiese ido y se hubiese enriquecido, le hacía mucho más valioso para volver, ¿no? Hasta ahora había empresas que decían, si te vas de mi empresa, no creo en las segundas oportunidades, me has traicionado, ¿no? En cambio, el talento joven, por ejemplo, que es mucho más volátil, pues esta empresa decía, pues quiero intentar ser un imán para que ese talento que me ha dejado, porque no era lo que esperaba, vuelva ahora, porque ahora la propuesta de valor que le doy es mucho más interesante. Y esas cosas a mí me parecen fascinantes, ¿no? O sea, tener esa innovación que también da la sostenibilidad, ¿no? Una innovación con impacto de pensar que esto siempre, no, aunque se haya hecho así, hay una oportunidad de hacerlo mejor. Y para eso vuelvo al ego. Tienes que tener el ego bien manejado para entender que te has podido equivocar en la gestión de tus personas y siempre hay una segunda oportunidad.
Yo creo que tienes muchísima razón en esta afirmación sobre el ego. Y me ha resultado curioso el comentario sobre estas personas que vuelven, porque precisamente en BASF tenemos diferentes seminarios y webinars, y uno de los que están en nuestro calendario futuro es precisamente con tres personas que se fueron y que han vuelto a la organización, y se les entrevista para beneficio de todos, para saber realmente en qué ha consistido esa experiencia de estar fuera y cómo se plantean su nueva, digamos, etapa dentro de BASF. O sea, que es algo que está muy en la agenda de estos días. Es curiosísimo.
Pues me parece fantástico porque es lo que te digo, es que el talento huele, ¿no? O sea, no tener ese sentido de propiedad, sino abrirte a que tu talento explore, te va a traer siempre. O sea, al final esto va a desafiar los propios límites del pensamiento, ¿no? Y crecer ensanchando los límites de tu mundo. Y eso no lo puedes hacer estando entre cuatro paredes.
No, no, o sea, hay que intentar
que viajar.
Claro, que se queden porque realmente les ofreces algo que les inspira y que les motiva, ¿no? A continuar contigo. No por obligación, porque eso no tiene futuro, claramente, ¿no? Muy bien, pues bueno, hemos hablado de cambios sistémicos, tú hablas también de propósito y de legado, lo has comentado al principio, ¿no? Pero todo esto no deja de ser pues una forma de plantear cambios disruptivos en el sistema, ¿no? Estamos intentando cambiar el sistema de arriba abajo, completamente, ¿no? ¿Esto realmente lo ves como algo factible o es una idea, digamos, teórica? ¿O piensas que realmente, a pesar de ese carácter disruptivo, podemos avanzar hacia algo que se parezca a eso que estás planteando?
Yo creo que sí. O sea, yo, por ejemplo, hablo mucho del activismo constructivo, ¿no? O del activismo de los CEOs o de liderazgo de la organización, porque es que creo que los grandes cambios en el mundo se han hecho a través del activismo, pero creo en un activismo que construya puentes, ¿no? No que construya muros. Creo que tenemos que ser, sí, o sea, al final, a mí me gusta mucho el término radical, porque radical realmente viene de raíz, que quiere decir lo esencial en la vida, ¿no? Entonces, tenemos que volver a hacernos las grandes preguntas y que esas sean el foco de nuestro propósito para luego ir encontrando las respuestas. Y eso tiene que ver en cómo somos como sociedad, ¿no? Que queremos dejar al mundo y cómo queremos avanzar juntos, hacia dónde queremos que sea el progreso, cómo queremos que la tecnología nos acompañe en nuestra vida. Hay muchas cosas que las empresas van a ayudar a resolver y se tienen que hacer desde un propósito y unos valores muy firmes. Yo al final lidero como vivo, o sea, intento que mis valores sean la guía por la que tomo todas las decisiones de mi vida, ¿no? Y el líder sostenible no solamente tiene que ver con cómo gestionas tu organización, sino también cómo vives, ¿no? Cómo viajas, cómo consumes, qué tipo de decisiones tomas con tu familia y al final hay que meter pequeños hábitos que hagan de este mundo un lugar mejor, ¿no? Si recuerdas en el libro, yo cuando hablo mucho del propósito hablo de mi experiencia Scout, que para mí fue súper importante porque al final encontré un propósito que es el propósito de Scout, que es dejar el mundo mejor de cómo te lo encontraste al nacer, ¿no? Y intento que todas las pequeñas cosas que hago me acerquen a ese propósito. O sea, yo no hablo de verdad ni de ser pedante, ni de ser perfecta, ni de no equivocarme en nada porque lo hago constantemente, pero sí tener un horizonte al que, ¿no? Una luz a la que ir cuando tienes que tomar decisiones en la vida, ¿no? Yo a veces digo que los líderes también tienen que ser luz para que otras personas brillen, ¿no? Y que va mucho en el liderazgo sostenible generar otros líderes en la organización que sigan tu camino.
Hablando de ejemplos de líderes sostenibles, en tu libro entrevistas a 17 mujeres que son, pues, cada una en su campo, auténticos referentes, ¿no? ¿Tú crees que o eres optimista respecto a la posibilidad de que este estilo que tú describes en estos casos se extienda y realmente acabe siendo el estilo dominante?
Pues yo de verdad que no intento tener la verdad sobre nada, pero sí que creo que este estilo de liderazgo puede acompañar a que las organizaciones sean lugares mejores, ¿no? Para las personas que trabajan en ellas y también para las sociedades en las que operan. He elegido a 17 mujeres a las que conocía personalmente y que al final son ejemplo de muchos líderes que hay en el mundo. He elegido que sean mujeres porque consideraba que tenía una oportunidad de dar voz a líderes que muchas veces no son tan conocidas, ¿no? Porque las mujeres a veces permanecemos más en las sombras, somos más invisibles, así que también te agradezco la invitación, ¿no? Para darme voz a mí, para que pueda hablar de estos temas, pero no quiere decir para nada que no pudiera haber un libro en el que solamente hubiera líderes hombres, ¿no? O sea, ha sido al final un guiño hacia una desigualdad que trabajo por corregir, pero al final no quiere decir que crea que el liderazgo de las mujeres supera al de los hombres en nada, sino que además creo que tenemos miradas complementarias y necesarias. Y un equipo necesita hombres y mujeres para avanzar, ¿no? Creo que hay muchos líderes que están despertando en esto. A mí me emociona profundamente que ya cuando en las organizaciones me piden programas de liderazgo, no me piden cosas de business, ¿no? O más parecidas a temáticas de escuelas de negocios. O sea, con todos mis respetos hacia la formación de escuela de negocios, que es muy interesante y muy relevante, sino que me piden programas bastante humanistas, ¿no? Antes hablábamos de la empatía. La empatía es una capacidad de liderazgo que todo el mundo da por hecho, que es súper necesaria y que todo líder o toda líder debe tener. ¿Pero alguna vez a ti te han formado en empatía?
No, no. La verdad es que ahora se empieza a hablar de ello, pero y cada
Totalmente.
Vez más. Pero es un fenómeno relativamente reciente.
Pues nosotros en los programas de liderazgo hacemos entrenamiento en empatía porque consideramos que la empatía y el pensamiento crítico son las dos habilidades macro que acompañan al liderazgo, ¿no? El hecho de no caer, de ampliar esos límites del pensamiento, de no tener un sesgo de confirmación constante que refuerce lo que piensas y no te ayude a entender otros universos mentales, ¿no? Darte cuenta de que la forma en la que miras al mundo es absolutamente única y que no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos. Ese tipo de reflexiones que explican muchas veces por qué nos cuesta avanzar y trabajar con personas diferentes o con estilos diferentes son fundamentales en nuestros programas de liderazgo. Por eso siempre empiezan por el autoliderazgo, ¿no? El conócete a ti mismo para poder conquistar la realidad. Y creo que estas mujeres a mí me han dado una lección preciosa, porque yo las entrevisté por separado y cuando unifiqué las entrevistas en el libro me di cuenta de que compartían el propósito y el legado de una manera muy profunda y eran bastante consecuentes, ¿no? Y conectadas. Habían hecho un ejercicio muy grande de conectar con lo que realmente les conmovía. Y creo que también esa compasión, ese darte cuenta de que tú que vives en un mundo de privilegio y que tienes muchas cosas que puedes hacer por el resto de las personas, ayuda muchísimo a ponernos en nuestro sitio.
Pues no podría estar más de acuerdo, Marta. Yo he leído el libro con mucha atención y coincido con esta afirmación de que hay un nexo común entre todas ellas, una coherencia interna, una mirada común sobre cómo afrontar los desafíos del liderazgo, que son complejos, pero que están evolucionando realmente. Hay una nueva forma de hacer las cosas. Tú estás apoyando esta manera diferente de liderar y estás poniendo las bases de lo que esperamos todos que sea realmente una nueva forma de dirigir empresas, instituciones, gobiernos, ¿no? Todo aquello que implique, digamos, organización humana, ¿no? Y te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estas reflexiones tan actuales, tan necesarias. Y en fin, pues esperamos que esta misión en la que estás pues tenga éxito y que todos juntos podamos ver cada vez más en los puestos de responsabilidad a líderes sostenibles, como tú propones. Muchas gracias, Marta.
Pues un absoluto placer, como siempre que conversamos, y gracias a vosotros por darme este altavoz tan maravilloso para poder contar un poco mis reflexiones sobre liderazgo. La verdad es que ha sido un absoluto lujo compartir conversación. Gracias de verdad.
A nosotros también, Marta. Muchas gracias. Hasta siempre.
Marta no es amiga de etiquetar los diferentes tipos de liderazgo. No hay, según ella, un liderazgo femenino o masculino, pero sí diferentes maneras de enfocar la solución a los problemas. Hay que combinar la racionalidad con la empatía y con el pensamiento crítico. Hay que aprovechar la experiencia interna y externa de nuestros empleados y hay que ser coherentes, liderando como vivimos y viviendo como lideramos. Por encima de todo, hay que liderar desde los principios y valores. Solo así encontraremos el camino correcto.
BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.